Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, «Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar, yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra». En otras palabras, yo iba a ser de ti un gran hombre, pero Jehová te ha privado de ese privilegio. Continúa la lectura diciéndonos, y Balaam le respondió, «¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días». Diciendo de otra manera, yo te diré una cosa más. Así que él profetizó una vez más acerca de Jesucristo. Tenemos aquí una hermosa profecía acerca del Señor Jesús. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al Ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el Ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Estimado oyente, hemos leído hasta el versículo 25. Yo no creo que Balaam tenga parte en el reino de Dios. No obstante, él era un profeta de Dios. Pero él permitió que la avaricia lo dominara totalmente, dominara su corazón. Y luego en el capítulo 31 de Números se nos dice en el versículo 16, «He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor». Pero lo que sucedió, sucedió como resultado de la advertencia que Balaam le dio al rey Balac. ¿Por qué? Porque él era ambicioso de las recompensas que al rey le había ofrecido. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, también el apóstol menciona a Balaam cuando habla allí de los falsos profetas. Y habrá muchos de ellos. Así decía Pedro, el apóstol, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, cada sistema religioso o cada así llamado profeta de Dios que busca hacer marketing de usted a través de palabras engañosas, ese es un profeta falso, un falso profeta. Y usted puede distinguirlos muy fácilmente. ellos utilizan esas palabras falsas para lograr que usted los apoye. Yo creo que toda letra informatizada que es enviada a usted por ese hombre es culpable de palabras fingidas. El propósito de él es hacer negocio con usted. Ahora podemos preguntar, ¿qué son las palabras fingidas? Es decir, algo que usted realmente no quiere decir. Por ejemplo, oh, todos ustedes son hermosos hijos para mí, yo los amo. Usted ni siquiera me conoce, ¿cómo puede amarme? Ve, palabras fingidas, buscando hacer negocio con las personas. Entre estos falsos profetas, el apóstol Pedro nos advierte que, de hecho, ellos son parecidos a Balaam, los cuales, en el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Sí, ese hombre, Balaam, amaba las riquezas. Él era un falso profeta, tomando el dinero y utilizándolo para su propio enriquecimiento, prostituyendo así su ministerio. Fue así que él advirtió al rey de esta manera. Él le dijo, mira, Balac, yo no puedo ir en un viaje espiritual y traer una maldición. Dios no me permite hacer eso. Pero estas personas, su fortaleza está en el hecho de que ellos adoran a un solo Dios. Y Dios los honra. Dios los ha tomado como su pueblo. Pero el Dios que ellos adoran es un Dios muy celoso. Y si ellos comienzan a adorar otros dioses, entonces la ira de Dios vendrá sobre ellos, y Él los destruirá. Esto es lo que tú debes hacer. Toma unas cuantas de las jóvenes hermosas que están aquí, y envíalas allá, que coqueteen con los jóvenes, que los seduzcan, que los lleven hacia actos de fornicación, y cuando todos estén involucrados en esos actos, entonces que las jóvenes tomen sus dioses y les digan, mira, estos son los dioses que nosotras adoramos. ¿Quieres ver cómo adoramos a estos dioses? Y sus dioses eran adorados en actos sexuales. En muchos de los sistemas religiosos paganos, el acto sexual era una parte de la adoración, por ejemplo, a la diosa Venus, a Afrodita, y a alguno de esos otros dioses paganos. En el acto sexual mismo había ritos espirituales en esas religiones. Así que ellas dijeron, permítenos que te mostremos cómo adoramos a nuestros dioses. Fue así que el rey siguió el consejo de este falso profeta Balaam, y esto nos lleva al capítulo 25, donde dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ellas obtenían a los jóvenes, luego les decían, ven conmigo y sacrifiquemos a mi Dios. Y en el capítulo 25, versículo 2, nos dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. O al señor de Peor, eso es lo que significa Baal Peor. Peor era el nombre de la montaña en aquel lugar. Y continúa el relato diciéndonos, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Podríamos decirlo de otra manera, córtale la cabeza a estos muchachos que están haciendo eso, ahórcalos delante del sol para que mi ira se vaya. En el verso 5 nos dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Todo hombre que se había unido a esos ritos, por supuesto. El verso 6 continúa diciendo, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Se da cuenta, estos hombres estaban llorando, arrepintiéndose delante de Dios por lo que habían hecho, y llega aquí este hombre con una prostituta, allí mismo donde todos ellos podían verlo. El verso 7 nos dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar. Él, de hecho, era nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Qué éxito tuvo Balaam, ¿verdad?, al traer esta maldición. En un plano secundario, por su consejo al rey, él puso una piedra de tropiezo delante del pueblo de Dios. Fue así que cuando Moab fue conquistado y los madianitas fueron conquistados, Balaam fue asesinado con ellos. Y Dios dijo, debido a las obras heroicas y justas de Finés, al matar a estas personas, este hombre y esta mujer, él dijo, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y el sacerdocio vino a través de su familia. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y se nos dan los nombres del hombre y la mujer, y que él, nos dice, era de la tribu de Simeón. Bien, en el capítulo 26 nuevamente se enumera las tribus. Recuerde que esto fue ya al final de los 40 años de deambular por el desierto. Cuando comenzaron estos 40 años, ellos enumeraron a las tribus. Ahora están al final de los 40 años de andar por el desierto y lo hacen nuevamente. Es interesante comparar la cantidad de personas que habían al comienzo y las que había al final. Notaremos una pérdida de personas de cerca de 2,000, aproximadamente 2,000 menos, cuando llegó el final de los 40 años. Pero algunas de las tribus fueron aniquiladas, otras crecieron en número mientras transitaron por el desierto. Hacia el final del capítulo, en el versículo 59, tenemos una pequeña reseña de la familia de Moisés. El nombre de su padre, Amram, el nombre de su madre era Jocabed. Ella tuvo tres hijos, Moisés, María o Miriam y Aarón. Y se nos da una pequeña reseña de la familia de Aarón. Los dos hijos que habían muerto, Nadab y Abiú, que según recuerda, ofrecieron el fuego extraño delante de Jehová cuando estudiamos ese pasaje. Ahora esa generación ya había pasado, no queda ninguno excepto por Moisés, por supuesto. Él aún estaba vivo, y Josué y Caleb. Pero todos aquellos que habían salido de Egipto, que tenían 20 años o más, ya habían muerto, con excepción de estos tres hombres. Moisés pronto habría de morir antes de que ellos entraran a la tierra prometida. En el capítulo 27 tenemos el comienzo de una organización de liberación femenina. Nos dice allí el verso 1, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer. Lo que sucedió allí es que el padre tenía 7 hijas, pero no tuvo ningún hijo. Ahora, como ellos estaban dividiendo la tierra, les darían la porción a sus hijos. El hijo mayor es el que obtenía la herencia y demás. Por eso estas mujeres dicen, esperen un momento, esto no es justo. Nosotros tenemos los mismos derechos y nuestro padre no tiene hijos. Si ustedes no nos dan ninguna tierra, entonces el nombre de nuestro padre morirá en Israel. Fue así que Moisés dijo, bien, vamos a llevar esto delante del Señor. Y el Señor dijo, estas mujeres tienen razón. Denles la herencia de su familia. Fue así que ellas ganaron su caso, y las hijas de Zelofehad recibieron la herencia. Allí vemos que Dios estaba con esas muchachas, y Él está cuidando de ustedes, y ustedes tendrán una causa justa, mujeres, si vienen delante de Dios. pero luego está ese querer llevarlo más allá de lo que Dios pretendía. Así que el balance en esto es algo muy importante. Él les dio la ley de la herencia. Si no hay ningún hijo, entonces la herencia va para las hijas. Si no hay ni hijos ni hijas, entonces la herencia será para el hermano del hombre. Ahora, si él no tiene hermanos, entonces irá para los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará al siguiente pariente, el que sea más cercano en la familia de él. A partir del versículo 12 leemos, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Le dijo en otras palabras, Moisés, sube la montaña, podrás mirar la tierra, pero luego vas a morir. Tú no podrás entrar en ella porque no me obedeciste, no obedeciste mi mandato. El verso 15 nos relata, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Oh, este versículo es un versículo interesante. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Pero mire, de este pequeño versículo, una de las sectas muy conocidas, de ese pequeño versículo han desarrollado toda su doctrina del Espíritu Eterno de los hombres, que dice de que usted ya existía en el cielo, que su espíritu existía en el cielo, y luego Dios hizo un cuerpo para usted, y colocó su espíritu en él para ver si usted podía o no convertirse en un Dios, haciéndose así un integrante de ese grupo. Y usted no tiene memoria de su preexistencia en el cielo, dicen ellos, pero usted preexistió en el cielo como espíritu. Allí no hay forma de saber si usted será bueno o malo. Es así que él lo pone a usted en un cuerpo y permite que usted pruebe eso aquí mismo, en la tierra. Luego, usted será un Dios. Después usted y sus esposas podrán ir a algún planeta y allí usted podrá tener su propio pequeño reino al que cuidará y en el cual usted será el Dios sobre ese planeta y podrá desarrollarlo según su deseo. ¿Se da cuenta? Toda esa doctrina la han sacado de este pequeño versículo. Yo realmente no veo eso en este versículo. Porque dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Pero yo no veo que diga nada acerca de espíritus preexistentes con Dios, estando en el cielo antes que nada. Él es solo el Dios de los espíritus de toda carne. Y así entonces pedía Moisés, que Dios pusiera un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, nos dice a partir del versículo 17, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim y Tumim. El Urim era algo pequeño que llevaban puesto los sacerdotes, una pequeña bolsita de alguna clase, y allí ellos buscaban el consejo de Dios a través del uso del Urim y Tumim, que significa luz y perfección. Eso es lo que las palabras Urim y Tumim significan. Algunos creen que ellas eran una bolsita y que una tenía una piedra blanca y una piedra negra. Y cuando ellos querían preguntarle al Señor algo, el sacerdote diría, ahora Dios, muéstranos cuál. Él sacaba una de las piedras. Si la piedra que sacaba era blanca, eso significaba que Dios decía que sí. Entonces pasaban a la siguiente pregunta. Y se da cuenta, ellos mezclarían las piedras, sacarían nuevamente y obtendrían el sí o el no por respuesta. Dios tenía una relación muy directa con Moisés. Dios dijo, «Hey, no hay ninguno como él antes o después con el que yo realmente hable cara a cara». Quiero decir, en una charla directa de una manera muy particular, muy poderosa. Josué, que guiará al pueblo, él vendrá ante Eleazar, el sacerdote, que consultará al Señor. David muy a menudo recurría al sacerdote con preguntas. Y él venía y le decía al sacerdote, «¿Debemos salir a batallar en contra de este pueblo? Luego, ¿qué día debemos comenzar la batalla?». Ellos hacían todas estas preguntas a Dios para poder determinar la voluntad de Jehová. Y a veces se determinaba con el sacerdote preguntando por medio del Urim, esas luces y perfección, que son exactamente Urim y Tumim, de hecho. Ahora, no se nos dice realmente qué era exactamente Urim y Tumim. Lo que hemos dicho es una deducción personal. Esto es lo que las personas suponen que eran también, pero exactamente no lo sabemos. De seguro que no eran un par de vidrios por los cuales usted puede leer jeroglíficos cuando los coloca sobre ellos como un abracadabra. Claro que no. Pero en realidad no sabemos qué era. A partir del verso 22 leemos, «Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés». Esto significaba que Josué ahora tomaría el lugar de Moisés como líder del pueblo. Y así, luego tenemos una clase de repetición de algunos mandatos anteriores que ya hemos visto en el libro de Levítico, solo para reforzar aquellas cosas que Dios les había ordenado anteriormente.